Muy bien, bienvenidos a la casa de Dios. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Estamos en las tradiciones del profeta Eliseo. Segundo libro de Reyes 4:38. Segundo libro de Reyes 4:38. Cuando lo tenga, nos ponemos de pie para poder tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Muy bien, esto es una porción de versículos muy corta, muy cortita, pero tiene algunas cositas bonitas que quiero enseñar este fin de semana, ¿verdad? Estoy enseñando las tradiciones del profeta Eliseo, más que todo en los cultos del domingo a las 4, y ahí pues hemos estado trabajando esos textos, y los que ya están conmigo se da cuenta la gente porque tienen, digamos, se congregan en la mañana, en la tarde no vienen, eso está bien, no hay problema, pero muchas veces se pierde el hilo, o sea, en eso, porque como no estamos, ¿verdad? No, tampoco vamos a estar aquí los cuatro cultos, ¿verdad? No se puede, pero se trata de llevar un orden en la enseñanza. Entonces este texto tiene que ver con el hecho del veneno, el veneno en la olla. Ese es el título del mensaje, o sea, y parecería algo sin sentido, ¿verdad? Pero tiene su teología detrás. No lo voy a ampliar ahora, no es mi deseo estarles a ustedes complicando la vida buscando este texto o el otro, no, sino que solo revisemos estos versículos cortitos. Y el título es Veneno en la olla, ese es el título del mensaje. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como para parra montés, y de ella llenó su falda de calabacera silvestre, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que nos ministra, que nos exhorta, que nos confronta en nuestras vidas. Oramos, bendito Señor, para que puedas hablar a nuestros corazones y que puedas ministrarnos a través de estos preciosos milagros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Vaya, mire, yo he venido en un gran desorden. Sinceramente no, vaya, se los explico así. Nosotros en teología, a las partes donde en los libros históricos se desarrolla la historia de un profeta en particular, se le llama ciclo, el ciclo del profeta Elías y el ciclo del profeta Eliseo. Entonces, para los que ya están familiarizados, yo he dicho, incluso a las 7 de la mañana, esto último domingo, yo les explicaba que Elías y Eliseo representan los dos grandes profetas antiguotestamentarios que no escribieron nada. Entonces, ¿qué es lo que muestra la Biblia con respecto a Elías y Eliseo? Que no hubo una transición, es decir, la Biblia nos habla acerca de que Dios es el padre de Abraham, Isaac y Jacob, y con eso Dios se ministra, se revela como el Dios de las generaciones. ¿Por qué? Podemos decir que el Dios de tres generaciones: Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, esa teología de la, digamos, de la relación de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, una descendencia completa, se rompe con Moisés y Josué, porque después que Josué muere, no hay sucesor de Josué. Moisés muere y lo sucede Josué. Pero cuando Josué muere, no hay, digamos, un líder, y se queda en una etapa de perdición Israel, o sea, en la época de los jueces. donde se levantan pequeños líderes, que también el día lunes estamos estudiando al juez Gedeón, ¿verdad? Y estamos aprendiendo mucho de eso para los que vienen el lunes, porque unos no vienen. Yo creo que voy a cerrar ese culto, fíjense, se lo estoy orándolo, porque yo digo, no sé, y eso se me acaba de meter en oración. O sea, estaba yo creo que esto no está funcionando bien, y no sé, ahí yo les voy a ir comentando eso, pero ahí se los voy a compartir, ¿verdad? Después. Pero cuando llegamos al profeta Elías, su discípulo es Eliseo, y vuelve a romperse la cadena de tres. ¿Por qué? Porque después de Eliseo no hubo después un descendiente, un discípulo de Eliseo. Entonces hubo profetas que no tienen nombre, los profetas que sí tienen nombre, que aparecen de una forma temporal, otros que tienen digamos una trascendencia más grande en la escritura. Y hay un escritor, un jesuita, José Luis Sicre, que habla de profetismo mucho, y que él escribe acerca de esa teología de los profetas, y esto pasa. Okay. ¿Por qué? Vale, yo les enseño a los que más o menos ya saben un poco de esto. ¿Por qué no hay un tercer profeta? Y se lo voy a explicar. La Biblia revela en el ministerio de Elías, bueno, y eso está aquí en el libro de Reyes, que cuando yo estudié Antiguo Testamento, introducción, me dieron un libro el nombre se llama, el nombre del escritor, se me olvida el nombre, pero es de apellido Charpentier. Entonces, Charpentier habla acerca de la teología de los profetas, ¿verdad? Entonces, y en ese libro explica que hay una escuela, o sea, teológicamente hablando, surgen las escuelas proféticas en la época, ponga atención, de Elías y Eliseo. Ahí se desarrollan las escuelas proféticas. ¿Qué son las escuelas proféticas? Las escuelas proféticas son la respuesta de Dios a Elías. A Elías, ¿por qué? Porque Elías, en su decadencia, digamos, cuando él tuvo esa frustración en el primer libro de Reyes, cuando estuvo, nosotros le llamamos la depresión de Elías, él oró a Dios, ¿verdad? Y dijo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Solo yo he quedado profeta de Jehová. Entonces, en otro libro que incluso aprovechó el pastor Mario Vega para escribir, porque Mario Vega escribió de eso, pero se lo copió a otro señor. Mejor no lo digo porque puedo ofender al pastor Mario Vega, pero Mario Vega tiene un libro bueno de eso. Bueno, entonces, ¿a quién se lo copió? No lo digo, porque él se lo saca mucho. Él tiene mente fotográfica y agarra lo de los libros y lo repite. Entonces, pero es buen pastor. Yo no digo que no sea buen pastor, es un buen predicador, un buen pastor. Pero el pastor de Lin es el pastor general de Lin. Entonces, él tiene un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es el profeta Elías. Entonces, él ahí, en ese libro, toma esa teología y desarrolla eso de las escuelas proféticas. ¿Por qué? Porque Elías se sentía solo y dijo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Pero era mentira. O sea, él no se había dado cuenta que habían muchas personas que no se habían doblegado al Dios Baal. Entonces, oiga bien, ponga atención, la respuesta de Dios con respecto a la sucesión profética es que no iba a haber un solo profeta allá, sino que iba a ser varios profetas los que Dios iba a levantar, una comunidad de profetas que Dios iba a levantar. Entonces, la comunidad de profetas es la respuesta de Dios a aquellos que dicen: es que esta iglesia, ¿y quién va a ser el pastor que siga después? O sea, formemos un seminario y hagamos los pastores, y saquemos al pastor que va a continuar esta visión después que nosotros pasemos o muramos, porque Dios ahí tiene que levantar a alguien, pues. Pero tenemos que comenzar a pensar diferente, porque claro, todo el dueño de este templo es la Misión Bautista, y pusieron al pastor, en el caso mío, o sea, me pusieron a mí aquí, pero a mí me trajeron de afuera para entrar aquí. O sea, ¿por qué? Porque nuestro pastor Wilber, o sea, lo digo como amigo, con respeto, pero no dijo: mire, este es mi sucesor. O sea, eso falló mucho en esa parte, en ese sentido, que no sé, él probablemente no tuvo el tiempo, no, nunca se definió uno, y hubo muchas situaciones que complicaron las cosas. Pero a mí me pasó lo mismo, cuando a mí me movieron de allá, yo no tenía un discípulo, tenía un colega, tenía un colaborador. Entonces, y mi jefe, mi pastor, el pastor general Junior, definitivamente él hizo la propuesta, mire, el pastor Rafael. Entonces yo ahí, pues prácticamente pusieron a un pastor en el mismo, digamos, nivel mío. Pero realmente los que tienen que continuar la visión son los discípulos del pastor, que se han formado bajo el liderazgo del pastor, y que el pastor diga, este es, o que la congregación diga, este es. Pero muchas veces eso falla. Por ejemplo, en San Vicente no falló eso, porque en San Vicente, al morir el pastor Platero, y todo el equipo de trabajo ya sabían que el pastor Horacio Barrera iba a ser el sucesor de Platero, y ahí él está liderando la iglesia y tiene un gran apoyo de la congregación. ¿Por qué? Porque lo vieron crecer en la iglesia, porque lo vieron crecer como joven, como adulto, como adolescente y como pastor también, a la par, como Josué, a la par de Moisés, que era Platero. Entonces, esas cosas tenemos que irlas dilucidando, porque nosotros como una iglesia a veces esas percepciones espirituales no las manejamos. Entonces decimos, ¿y por qué uno? No, es que vuelvo a repetir. O sea, al pasar yo al moverme yo de aquí, al morirme yo, que no estoy esperando ni morirme, ni que me muevan, ni nada, yo tendría que dejar un sucesor, ¿verdad? Pero no es tanto que yo tendría que dejar un sucesor, es el Señor el que tiene que dejar un sucesor. Y no permitir, ¿verdad?, que se vuelva a dar esta situación de que vamos a traer un pastor. No, sino que nuestro pastor respeta eso. Si por ejemplo aquí dicen, este es el pastor, eso lo va a respetar nuestro pastor. O sea, el pastor Junior va a decir, respaldemos eso. Pero tiene que ser alguien formado aquí, que conozca Cojute, que vive en medio de Cojute, que sepa lo que es Cojute, que conozca la iglesia y que los conozca a ustedes. Entonces, quizás eso mis ojos lo van a ver quizás en unos 5 años, si el Señor lo permite, ¿verdad? Y si todavía pues nos da vida y nos permite estar aquí. Pero yo, mi visión es 20 años, o sea, darle al Señor aquí 20 años y dejar algo bien establecido, dejar algo mejor de lo que me dieron y dejarle el camino más fácil al que viene detrás de mí que el que me dieron a mí, porque a mí no me la pusieron tan fácil. O sea, a cualquiera diría, ay, es que usted le dieron templo. Mira, discúlpame, pero que te den el templo no es garantía. ¿Por qué? Porque uno puede tener el edificio, pero si no tiene el respaldo de Dios y si no tiene la gente que respalda, que continúa la obra. Yo respeto a la gente que aquí, después de todos los problemas, se quedaron. Porque mucha gente hubiera dicho, no, hombre, hay mucho desorden, yo con el pastor no. Y eso siempre me ha pasado, porque mi ministerio siempre ha sido de apagafuego, ¿verdad? Me mandaron a Cajutla a apagar el fuego, dejamos ordenado y nos sacaron de ahí. Después me mandaron a Usulután, apagamos el fuego, y yo honestamente en Usulután, mi visión era irme a Estados Unidos, porque yo tengo papeles en proceso de residencia estadounidense. Entonces, y se ha retrasado, y probablemente lo más seguro es que salgan en 2 años, lo más que se tarde. Pero cuando ya Dios me movió para Cojute, a mí me nació algo en mi corazón. Yo ya no puedo ser un pastor itinerante, nómada, que nunca echa raíces en ninguna parte. O sea, y esto se los he contado a ustedes, a 9 años, ¿verdad? Nueve mudanzas en 10 años. No tengo casa propia. O sea, mis hijas han tenido que cambiar de colegio a cada rato. Yo he tenido que cambiar de mujer a cada rato. Entonces ya quisieran, ¿va? Ya quisieran. Entonces no, y hay una gente que caiga, ¿va? Porque hay gente que es hombre y en el lugar del bien el mal le desean a uno. Pero ¿cuál es el problema? O sea, yo en mi corazón yo decía, si a mí me sale, digamos, si el Señor me abre puertas a Estados Unidos, yo probablemente me voy. No lo tenía seguro. pero fui orando y entonces surgió Cojute. Entonces ahora, y yo le digo a mi esposa, ¿verdad? Yo le digo, mira, ¿y ahora qué? O sea, yo no tengo dudas, pues yo estoy bien firme en el hecho de que Dios quiere que yo eche raíces aquí, ¿verdad? Entonces, yo no tengo aquí que me va, que mira, fíjate que me, te van a ofrecer un salario allá en Estados Unidos o una iglesia más grande. No, hermanito, hay que les quede. O sea, yo estoy bien aquí, ya suficientes problemas he tenido estos 12 últimos años para volverme a mover. Imagínate, otra vez las niñas, otro colegio, otro idioma, otra escuela, otro país, otra. No, hombre, eso es una locura. Yo ya no les vuelvo a hacer ese daño. Pero yo siento que el Señor quiere hacer algo aquí. Y yo sé que soy solamente un instrumento de lo que Él quiere hacer. Porque yo creo, yo tengo fe en que vamos a edificar un templo nuevo, o sea, más grande que este. Yo tengo fe que va a haber mucha gente más, que aquí va a ser un colegio, el mejor colegio de Cojute, aquí va a funcionar, ¿verdad? Entonces, pero eso lo tengo, es decir, ¿por qué no lo hace, pastor? Porque Dios no me da la autorización. O sea, si yo fuera impulsivo, loco, ya lo abriera ahí. Entonces, vaya, un sueño les cuento. Imagínense, allá va a estar el templo enfrente, con capacidad para 800 personas. Una pasarela y aquí el colegio, las instalaciones del colegio de la iglesia de Cojute, ¿verdad? El Taber Cojute. Y el colegio, no sé, le vamos a tener que poner, yo siempre le quise poner, pero no dejan, pues, el ministerio a veces se pone todo radical. Doctora de Galope Bertrán, ¿verdad? Colegio cristiano, y comenzarlo desde preparatoria, kinder, después primer ciclo, segundo ciclo, tercer, y así poquito a poco, ¿verdad? Y el templo allá, y este templo pequeñito se quedaría para la semana, y el templo grande, el templo mayor, lo ocuparíamos el domingo, mañana y tarde, en dos grandes servicios, con un templo moderno, con aires, con toda la modernidad. ¿Cuánto se va a tardar? No sé, 20 años, quizás poniendo la piedra última, me voy a morir, pero yo tengo la visión, che, va, yo tengo la visión que Dios ha puesto en mí, yo tengo fe que se va a cumplir. Entonces, pero ya no voy a dejar huérfana a otra iglesia, o sea, no la voy a dejar, que voy a, mira que te ofrecen, no, o sea, no es sueldo, porque lo que Dios me va a dar, o sea, lo que Dios da es más grande que lo que podemos recibir. O sea, para mí sería fácil moverme y ganar un mejor salario y tener lo que no tengo, que comprarme más zapatos, comprarme más ropa, viajar más. Pero como no es eso, o sea, es más pleno, más lleno, más gozo el cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? O sea, eso es lo más grande que el hombre puede hacer. Entonces, a mí no me seduce, o sea, no me seduce que me digan, mira, te ofrecemos $2,000, $3,000. No, a mí no me, o sea, no me seduce. Me gusta que está bien, que ofrezcan, pero no me voy. ¿Por qué? Porque Dios me tiene aquí, y aquí soy feliz, aquí estoy tranquilo, he vivido bien estos 4 años, he pasado un montón de problemas, pero Dios tiene un proyecto para la obra, y yo estoy de paso aquí, yo estoy consciente de eso, y pero sí me gustaría que Dios me dé la oportunidad de cumplir ese sueño y morir en Cojute. Eso sí, me gustaría. Y muchas cosas que no puedo hacer ahorita, como por ejemplo fundar el colegio de teología, no lo puedo hacer, no tengo recursos, hay muchas fallas, muchas cosas. Una de las razones por las que traje a Tony Domínguez es para que él fuera el director del seminario, pero no se me abren puertas, o sea, yo pido permisos y tengo problemas. Entonces Tony pues me va a seguir ayudando los jueves y todo, pero yo, mi sueño con Tony es que sea el director del seminario. Entonces, pero ¿cuál es el punto? No se da todavía, o sea, tal vez un año más vamos a tener que orar y seguir peleando, ¿verdad? Y quisiera comprar el microbús nuevo, ¿verdad? $30,000+, $38,000, pero no tengo el pisto, y no siento que todavía sea, o sea, hay muchas cosas que no están bien, porque gastamos, imagínate que gastamos $500 de transporte, aún con el camión encima, que nos ha servido para traer las comunidades, pero con $500 pago la cuota de otro carro, pues de otro camión, de otro microbús, y cómodo, pues, para que vayan al evangelismo los hermanos y que ya tengan algo propio, pues, y más que todo, pues, los ministerios que les toca a veces andar en el camión, ¿verdad? O sea, pero no se puede. Ahorita calmémonos, esperemos, establezcámonos y Dios va a hacer algo más grande. Ya prediqué otra cosa, no era eso que iba a predicar. Pero bueno, Elías se da cuenta que una escuela profética es la solución. Por eso es que Eliseo va a guiar las comunidades de profetas, mira bien, las comunidades de profetas, y las comunidades de profetas van a ser la respuesta de Dios al hecho de que no va a dejar a uno encargado ya. O sea, ya no va a ser Elías, Eliseo, no, van a haber varios profetas dirigiendo la espiritualidad del pueblo. Y esa es la respuesta de Dios. Entonces, el texto bíblico que estamos revisando en el verso 38 responde a la teología de la comunidad de profetas. Ahora, pregunta, ¿qué es la comunidad de profetas? La comunidad de profetas o comunidad profética es un lugar donde vivían los profetas con el profeta principal, que es Eliseo. Entonces, pastor, ¿y qué les enseñaban? Mira, clases no había, sinceramente, o sea, lo que había era que si el profeta vivía de una manera, por ejemplo, los profetas vivían con mucha abstinencia, o sea, no tenían, por ejemplo, Elías tenía, ¿verdad?, lo mínimo para poder vivir, o sea, no tenían más que todo, y lo vemos también en la teología ya de Juan el Bautista, ¿verdad?, que comía langosta, ¿verdad?, y se vestía, ¿verdad?, con pieles. ¿Por qué? Porque lo mínimo que podía alguien para tener, así vivían. Ahora, en la escuela profética lo que aprendían era a vivir como el profeta vivía y a declarar la palabra como el profeta declaraba. Ahora, lo que no se ha descubierto, y esto te lo voy a decir en confianza, es cuál era el método que les enseñaban para profetizar, porque muchos dicen que una de las formas de entrar a la profecía era caer en éxtasis, ¿verdad? Y para entrar en éxtasis se tenían que beber muchas cosas alcohólicas, y caían al suelo y comenzaban a ver visiones. Entonces, en los profetas de Israel no existe eso, sino que el profeta invoca al Señor con alabanza, con algún tipo de digamos, de instrumento de cuerda, y de repente Dios le habla. Ahora, no sé cómo les enseñaban eso, eso lo ignoramos y ninguno se atreve a explicar cómo lo hacían. Lo que sí sabemos es que el profeta Eliseo les enseñaba a vivir a los profetas en la misma condición de abstinencia, sin grandes recursos económicos. Eran muy pobres, hermanos. Los profetas eran gente bien pobre, no tenían recursos económicos y vivían en un solo lugar, y ahí dormían, ahí cocinaban, ahí vivían. Entonces, este texto del verso 38 responde a esa condición. Ahora, ¿por qué lo tengo que explicar? Porque mira qué bonito cómo el texto se desarrolla. En el 38 vamos a ver que hay una gran hambre. O sea, hay un tiempo de hambre, de hambruna terrible. En el verso 39 hay una orden del profeta, ¿verdad? El profeta dice, vayan a recoger esto, ¿verdad? Vayan a recoger porque vamos a cocinar. En el verso 40 sucede la cuestión del veneno que se encuentra en la cuestión de la olla. Y en el verso 41 está la solución. Entonces, 38, la gran hambre. El 39, mandar a traer las cuestiones para cocinar. 40, hay una muerte, hay veneno en la olla. Y 41, la respuesta a la solución. Veamos el 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Entonces, le dice él a su criado, mira, poné una gran olla porque les tenemos que dar de comer. ¿Quiénes eran los hijos de los profetas? Eran los discípulos, eran los que pertenecían a la escuela profética de Eliseo. Era la escuela profética y la comunidad en que ellos vivían. Entonces, poné, mira qué bonito, en tiempo de hambre, el profeta establece alimento para sus discípulos, para sus seguidores, para los que están nutriéndose de su enseñanza. Ahora, mira la conducta y poneme atención. Aquí viene, diga conmigo, un neófito. ¿Qué es un neófito? Muchas veces eso de neófito, yo he escuchado que, y el pastor Junior lo aclara muy bien, ¿verdad? El neófito, neos, recién o nuevo. Fitos es sembrado, recién sembrado o recién injertado, o recién, digamos, ha sido establecido en el lugar, ha sido cultivado en el lugar. Entonces, no fue el criado a traer las cosas. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque el texto revela que como no fue el criado, sino que fue uno de los estudiantes de profecía. O sea, un estudiante neófito recién llegado se fue a buscar la comida. Entonces, mira la conducta del neófito. Y salió uno al campo a recoger hierbas. Pero ese uno era, no el criado, era un profeta, ¿verdad? Un profeta recién llegado. Y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabacera silvestre, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Entonces, el señor este no sabía lo que era lo que había recogido. Entonces, vaya, pero mira los detalles del versículo, te los voy a detallar. Primero, voy a sacar las cosas en hebreo. Hay dos cosas en hebreo que no están aquí. Primero, lo que él recogió fue vides. O sea, la palabra que aparece en el texto, fíjate que es una palabra en hebreo que es kefet, que es vid. O sea, allí no aparece, se traduce como una digamos, cuestión como calabaceras, silvestres. Pero era vid, una vid, y eso no está en el texto, pero quiero que escuche cómo lo traduce NBI, la Nueva Versión Internacional. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas, o sea, lo que iba a hacer era recoger hierbas, pero ahí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas para hasta llenar su manto. Entonces, hay un detalle ahí. O sea, primero, eran como vides, ¿y por qué llenó el manto? Porque uno dice, mira lo que dice ahí, dice, y de ella llenó su falda de calabacera silvestre. ¿Por qué la llenó? Porque vio que era bueno. O sea, él en su discernimiento, él pensó que lo que estaba recogiendo era sano, era muy excelente, era muy bueno, y por eso llenó, ¿verdad? Llenó, podemos decir, su ropa de un montón de esa fruta, para llevársela a cocinar, porque en su percepción él pensó que era muy excelente, muy bueno. Al regresar las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Entonces, la palabra que aparece en hebreo de cortar, no, es triturar. Él trituró esas calabaceras, ¿verdad? Esas que encontró silvestres, las trituró y las lanzó al potaje, las lanzó al guiso que estaba haciendo. O sea, se iba a hacer una gran comida el señor este. Entonces, y como eran bastante los que estaban comiendo ahí, porque tenían que comer todo, entonces una gran comida la que estaban preparando estos señores. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que como mandaron a un neófito, mira el 40, dice, después sirvió, mira, para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla. Entonces lo probaron, no lo tragaron, o sea, no lo ingirieron, sino que solo lo degustaron y dijeron, entonces le sintieron aquel sabor que no era el de algo sano, algo aquí. ¿Por qué? Les explico. Este tipo de uva silvestre es venenosa. Entonces, cuando se consume en una gran cantidad, produce, o sea, primero produce cólicos, soplazón, pero después de la soplazón se envenena la gente y se muere. Entonces, en ese tiempo no había Pepto-Bismol, Anaflat compuesto, todo lo que usted toma para la digestión. Yo no. Entonces, eso no existía. Entonces, vino, alguien probó y dice, hay veneno en la olla. Entonces, ¿por qué hay veneno? Vale, ahora saquemos esto. O sea, interpretemos este texto bíblico. Vale. En primer lugar, lo que nos está mostrando es una percepción profética muy, muy hermosa en la Biblia. Fíjate que nosotros le tenemos miedo o le tenemos un poco de al mal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo aquel grupo satánico que iba a venir a cantar El Salvador y que el ministerio de ¿cómo se llama? De... ¿cómo se llama? Sí, pusieron una demanda y dijeron que no lo iban a permitir venir a cantar. Y entonces, porque la gente tiene temor a lo que se ve malo, se ve mal. Pero la forma que tiene el enemigo para entrar en nuestro sistema, para entrar en el mundo del creyente, siempre es una, y es confundir las cosas. Es decir, las cosas malas siempre están encubiertas. Estas eran vidas que se veían deliciosas. Se veían deliciosas y se veían excelentes, pero eran silvestres y por lo tanto eran venenosas. Él no se percató de eso. ¿Pero qué sucedió? Tomó, porque genera confusión. El elemento atractivo que el enemigo tiene es confundir y mezclar las verdades para poder meterlas en la mesa, para introducirlas en la mesa de los hijos de Dios. De tal manera que hoy en día nosotros tenemos esa condición de, por ejemplo, el internet es excelente, Facebook es excelente para lo que sirve, para comunicarse, para hablar, pero lo ocupamos para cosas malas. El enemigo no se mete en las cosas, se mete en las cosas de nosotros, cristianas, en la misma iglesia, está haciendo problemas, está mezclando siempre la verdad con la mentira. Y cuando hay incluso maestros de la palabra que no enseñan la verdad, sino que la mezclan con mentira, lo que están haciendo es envenenar a las personas en el cristianismo. Lo que está pasando es un envenenamiento grande de los creyentes, un envenenamiento grande del pueblo de Dios, que no sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso, que no sabe distinguir entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Y esa es la manera que ahora está pasando factura a la iglesia. ¿Por qué? Porque los templos se llenan de alabanza que muchas veces no es de Dios. Yo fui uno de los que iban a las iglesias a quitar las baterías. A mí la batería no me es problema, pero no me gusta a veces. Porque cuando debemos estar en la presencia de Dios, pero dejemos la batería, la alabanza. Y muchas veces las alabanzas no son de Dios. Y uno escucha las alabanzas y uno dice, eso no es de Dios, eso no es cristiano. Pero uno se lo, como que uno, como ya tiene años en las cosas evangélicas, como que sabe distinguir. Pero ¿qué pasa con aquel que no sabe? ¿Qué sabe con aquel que recién viene? ¿Qué pasa con aquella persona que no conoce porque no tiene entendimiento de la Biblia, no tiene discernimiento de la palabra? Entonces, lo que está pasando es que el enemigo ya no está en una situación de que allá está el mundo. No, lo que está haciendo la iglesia es, va al mundo, saca el veneno del mundo y lo mete a la iglesia. Y ahora está en la predicación, y ahora está en las alabanzas, y ahora está en los servidores, y ahora está en los líderes. Que en la misma iglesia hace tanto daño a la iglesia que somos escandalosos. Porque en las mismas iglesias habemos pastores que nos metemos con chicas, que hacemos cosas que no debemos, que hacemos escándalos de dinero. Y entonces, ¿cuál es el problema, pastor? Que el veneno ha entrado a la olla. El veneno entra al creyente, el veneno entra a lo de Cristo. Pero ¿cuál es el punto importante? Que hay que saber discernir. La iglesia debe de tener un discernimiento. ¿Por qué? Porque todos los versículos que yo encuentro, por ejemplo, mire la mezcla que siempre Satanás hace. Les voy a leer esta porción nada más en lo que respecta al trigo y la cizaña. Oiga lo que dice Mateo 13, no lo busque. Mateo 13, 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En la noche, cuando dormía todo el mundo, sembró la cizaña. ¿Y qué representa la cizaña? Los falsos creyentes. Es decir, lo bueno y lo malo siempre va a estar unido. No podemos separarlo. No podemos desvincularlo. Siempre la mezcla va a subsistir dentro de la iglesia. Siempre la mezcla va a estar. Pero el creyente tiene que hacer un esfuerzo de discernir las verdades que se le está predicando, las cosas que están viendo, y entender ¿cuál es la línea fina entre la verdad y la mentira de Satanás? El problema es esto, que hay personas que quieren sacar el veneno. O sea, ¿cuál sería la solución más sencilla para resolver este problema? Boten el potaje y vuelvan a cocinar. Aquí hay buenas cocineras. Pero de vez en cuando le salen algunas sopas medio insípidas, ¿va? Entonces, pues sí, ¿qué hacemos con la sopa insípida? ¿Nos la tomamos? No, no. ¿Qué va a hacer con la sopa? No la bote, regálesela a su yerno o vea qué hace, a su suegra, y deshágase de ella. No, Dios no bota nada, sino que el elemento que Dios ha establecido para contrarrestar el veneno que existe es otro. Eliseo pudo haber dicho: señores, va a matar a mucha gente, bótenla. No, no, no hace eso. Mire lo que dice el 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. ¿En qué consistía la muerte? Que la falsedad, que el veneno se había mezclado con las cosas buenas. Y que era venenoso y que estaba contaminado el potaje. Porque esa es la forma del enemigo, mezclas. Mezclar verdad con mentira. Y yo quiero que usted revise si su estilo de adorar, si su estilo de vida es mezclado. Porque el único que lo sabe es usted. Usted tiene que entender si usted está, hermano, en esta iglesia y si usted está mezclado igual que ese veneno. Porque es probable que el veneno ya haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón y ni cuenta te has dado. Y eso lo veo yo desde mucho tiempo. Por ejemplo, yo conozco líderes de escuela, de ministerios que se llevaban a los jóvenes y cuando regresaban de ganar alma, les ponían películas pornográficas en su casa a los hipotes. ¿Cómo vas a mezclar la verdad con la falsedad? Pero eso es algo manifiesto. Pero ¿qué tal aquella persona que su estilo ya de venir, de adorar, de servir es mezclado? Que vienen aquí a tocar, a servir, a cantar, que hemos tenido caso, que aquí mismo vienen con la esposa y con la amante. Pero eso no me escandaliza. Me escandaliza más el que está confundido. Y el que está allí metido con esta mezcla de su corazón, que viene a la iglesia, pero no adora con amor. Viene a la iglesia, pero ya sabe que después de salir de aquí, en la semana va a hacer sus fechorías. Ya es que tengo que ir a cantar, tengo que ir a alabar, tengo que cantar la alabanza. Pero sinceramente lo hacemos porque tenemos compromiso, pero no tenemos amor por Dios. Y hoy en día, hermano, es triste, pero es verdad. Tenemos tantas personas. Fíjate lo que me pasó ayer. Yo iba a predicar hasta el Cerro Verde. Y iba a estar con un grupo de jóvenes, 40 jóvenes que se van a graduar. Y me dicen los hermanos: queremos que venga a predicar, pastor, y que venga a predicar. Y yo, hermano, haciendo todo el esfuerzo. Yo, sinceramente, me cuesta, hermano. No es fácil salir un día jueves, venir, o sea, ir lejos, regresar. Pero fíjate que en lo que yo iba para allá, y pasó a la par mía el pastor de la iglesia. Y él venía de vacilar. Él venía en su moto, venía bien fresco de andar comiendo, desayunando, a ver por dónde, por allá, a dormir a la casa. Y yo digo: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que, por qué, vaya, teniendo su pastor, por qué no va el pastor a predicarle a los jóvenes? No, que tienen que decir: va, venga, pastor Michael. Ahora, yo le dije al Señor, yo voy con todo amor, voy con todo cariño, pero te voy a decir una cosa, en el fondo, molesta. ¿Por qué? Porque ese es el estilo deliberado que muchos tienen. ¿Y cuál es el estilo deliberado que muchos tienen? Que mezclan las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y sí, al culto venimos. Pero ¿cuál es el problema? Estamos esperando rápido que se cumpla el culto y vámonos, porque vamos a ir a vacilar, vamos a ir acá, vamos allá. ¿Y por qué no fuiste a predicar vos? Porque andas vacilando, ¿va? ¿Por qué? Porque estás cómodo, ¿verdad? Porque predicarle a 40 jóvenes que no ofrendan, que no diezman, ¿qué valor va a tener? Pues sí, como no es el valor para vos, sino que el valor es para el Señor. Y eso es lo que nosotros no pensamos, que nuestro estilo de vida deliberado, nuestro estilo de vida sin verdadero amor para con Dios, afecta, porque de repente comenzamos a mezclar, por ejemplo, las cosas ya de la iglesia con las cosas de la calle. Ya, vamos a ir al culto a las 7 y vamos a ir al mar después. Está bien, o sea, yo no digo nada. Si usted no tiene otro tiempo para ir, vaya. Si usted no tiene chance más, vaya. Si usted no tiene descanso en sus días de trabajo, vaya. Pero haga su agenda. Y por lo menos de dos domingos en la semana, con ese mismo amor, con el que sale para el puerto, con ese mismo amor vaya a ganar alma. Y ahí vamos a estar al nivel. Equilibremos. Equilibremos. ¿Ah? ¿Por qué no equilibramos? No, no podemos. Aquí hay personas que se disculpan conmigo. No se disculpen conmigo. Me dice, pastor, este domingo voy a llegar a las 11, el otro domingo voy a... Vale, tienen una agenda, turnan sus cultos dominicales porque una semana van a ver a su familia, está bueno. Otra semana van para allá, está bien. Pero ¿qué me gusta? Que cuando más se necesita, están sirviendo en bíblica, con jóvenes. Entonces hay un equilibrio. Pero ¿cuál es el punto? El veneno entra a nosotros y ni cuenta nos damos. Y posiblemente para usted eso no es malo, no es falso. No, es que vuelvo a repetir lo mismo. Yo no estoy en contra porque yo soy igual. Yo tengo días que voy, vamos a comer. Este martes fuimos con mis hijas. Tenía ratos, hermano, de no sacar. Me fui al cine con las dos monitas y sentaditos ahí viendo una película que ellas ya habían visto, pero yo no había visto, lo mínimo. Entonces, ay, ¿cuál es el problema, pues? Pero ¿cuánto tiempo? Ah, casi 2 meses, no las había sacado. Y viven en la iglesia, comen en la iglesia, duermen en la iglesia. Pero hay que hacer equilibrio para que ellas aprendan a amar lo de Dios y que no vengan a cuando ya tengan 18, 19 años a decirme, papá, es que vos solo no tenías metido en la iglesia, vos nunca nos... No, ahí hay que hacer equilibrio. Y enseñarle a los hijos y a la familia que si tenemos un tiempo de disfrutar, si vamos a un paseo, si vamos al mar, si vamos acá, eso es de Dios también que nos lo ha dado. Y hay que andar con gente cristiana, no con gente mundana, hombre, que les puede pasar una tontería y después se van a arrepentir. Yo sé lo que les digo. La gana de andar con impíos, la gana de andar con bolos, la gana de andar con gente que no les ayuda en nada. ¿Ah? Y van a los restaurantes y ni oran por la comida. ¿Y qué son, pues, ustedes? ¿Qué son? O sea, solo aquí somos cristianos. Yo voy al Pollo Campero y los veo sentados en las sillas del Pollo Campero. Y lo primero que me fijo es si oran. No oran. ¿Ah? No oran. Algunos, ¿verdad? Que ya, ni modo, pues, ya son más curas que otra cosa, ¿verdad? Pero yo me he fijado y dice... voy a hacer la prueba, quiero ver si están ahora metido yo, ¿va? Pero ¿sabes por qué lo hago? Porque yo digo, quiero ver hasta dónde su cristianismo llega. Y te voy a decir por qué no oran, porque a veces están sentados con impíos. Entonces, esa mundanalidad es la que se ha metido y no la vemos. El veneno está metido en la obra, metido en la iglesia y metido en nuestra familia y metido en nuestra vida y metido en el corazón del hombre. Dualidades, dualismos incomprensibles, sin definición. Yo me siento con impío y le digo, mira, vamos a orar vos, porque yo soy cristiano. Pues ora, cierra los ojos, pues, le digo, quizás con miedo que le robe la cartera, a ver qué va. Entonces, cierra los ojos, ¿eh? Y oramos, pero mi fe me la respetan, mis convicciones me la respetan. ¿Ah? Pero no voy a andar yo en la calle y burlándome de Dios, que es el que me mantiene, el que me da mi trabajo, el que me da mi pisto, invitando a golos. Y todavía decirle, ay, si quiere echarse una piña colada, vaya. Y estas maestras que creen que la piña colada va, ay, que poquito vodka lleva, pastor. Sí, pero ya al rato ya anda zapatona. Y usted es una vieja bola. ¿Ah? Y usted es cristiana. Y usted en su trabajo es cristiana. Y usted trabaja con gente inconversa. ¿Y por qué chupa en la fiesta navideña, pues? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el veneno se le ha metido al corazón. Ese es el problema de la iglesia. Por eso hemos perdido el poder. Por eso es que estamos veneno. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos confronte. Yo sé que esta iglesia estaría súper más grande si no les hablara de adulterio, si no les hablara de fornicación. Esto estaría multiplicado. Pero ¿cuál es el problema? Como se les confronta, se les induce, se les confronta con el pecado, se les dice las cosas, se enojan con uno, se molestan con uno. Pero quiero decirles que prefiero decirles la verdad a estarlos engañando con sermoncitos de prosperidad y saber que su alma se va a condenar al infierno. Yo les voy a decir una cosa: o se entregan totalmente al Señor y le quitan el veneno a la olla, o le quitan el veneno a su vida, o mejor, no sigan en esto. Porque Dios, hermano, nos ha llamado a ser definidos con Él. Los tibios jamás van a hacer algo para Dios. Hagamos bien en las cosas. Porque en esa falta de amor para con Dios, el veneno se mete en nuestras vidas, nos seduce y nos hunde. Yo le puedo decir algo. Uno puede ser bastante definido con Dios. Si uno se lo propone, uno lo puede ser. Lo puede ser, hermano. Lo puede ser. Pero si ustedes no ponen de su parte, ahí van a estar, perdiendo el tiempo, viniendo a la iglesia, sacrificándose de puro gusto, pero nunca van a ver la belleza del Señor. O sea, yo no digo con eso que no van a tener dinero. No, dinero hay, hombre. Plata hay. La cosa de tener plata es más tener nosotros obediencia a Dios y saber ser honrados y respetar cosas y ser obedientes con el dinero. Hay gente aquí que tiene plata, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no van a ver toda la plenitud que Dios quiere regalarles en su vida a través de sus favores, a través de sus misericordias, a través de su palabra, a través de su paz que usted puede tener en su corazón. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, porque yo estoy consciente que usted puede tener su platita, puede tener sus cosas, pero si usted no tiene la capacidad de sacar el veneno ahí, de neutralizar el veneno, no lo va a lograr. Entonces la pregunta es: ¿cómo se neutraliza? Fíjate que no saca el veneno de la olla, no manda a hacer un nuevo potaje, sino que pone harina. Vea lo que dice el versículo y cerremos ahí. 41. Él entonces dijo: traed harina, y le esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Por qué? Porque la metodología bíblica no es separar. No es arrancar lo bueno de lo malo, porque se destruye. No puedes quitar el trigo con la cizaña, porque al final de la parábola le dicen: arranco la cizaña, que se parece mucho al trigo. No la arranques, deja que los dos crezcan juntos, que crezcan a la par. Entonces, pastor, ¿qué me está queriendo decir? Mire, deje crecer eso. O sea, no venga a estas épocas de que, ay, me voy a meter en santidad, me voy a meter. No, señor, diariamente usted tiene que ser como la harina. Y la harina en la Biblia representa el pan de Dios, representa la sanidad y la restauración de Dios. En los textos del Nuevo Testamento aparece la levadura y la harina. La harina en la Biblia siempre representa la verdad, y la levadura representa la mentira. Y los sistemas de pensamiento, falso. Si alguno aquí ha agarrado levadura, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay tres tipos de levadura: la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de los herodianos. ¿Podemos repetir eso? Levadura de los fariseos, levadura de los herodianos y levadura de los saduceos. ¿Qué representa la levadura? Sistemas de contaminación de pensamiento equivocado. Entonces, posiblemente usted está recibiendo el veneno. ¿Cómo vas a combatir el potaje venenoso? Con harina, con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, con la verdad del Evangelio. No hay otra manera. O sea, te le vas a montar al deseo que tenés de echarte un trago en Navidad y no te lo vas a tomar, pero no lo vas a poder quitar de tu corazón. Las ganas las vas a tener, pero como vos sos obediente a la palabra de Dios, sabes que vas a honrar a tu Señor y no vas a tomar cerveza. Sabes que andar con gente mundana ante los ojos de Dios no es correcto, porque no tiene nada que ver Cristo con Belial, porque no podemos tener yugo desigual con el mundo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Montátele y decirle a esto: vamos a ir a la iglesia, men. Si querés, pues. Si querés. Y te les vas apartando un poco. Porque si lo que están haciendo te contamina, entonces va a contaminar a tus hijos, va a contaminar. A mí me contaba mi amigo, me dice: mira, mandé a mi hija a Los Ángeles y allá yo no sé quién de estas hipotas le metió, lo contaminó. Y la bicha venía con pitas de cosas ya, de brujas, cosas de hechicería. Y eso le vino a matar a él. Y la cipota se le reveló, porque a saber en qué otra cosa la metió allá. Pero como nosotros no sabemos en qué andan nuestros hijos, entonces el cipote, por contarle que le haga caso a la bicha, se va a meter a una cosa y que es testigo de Jehová y que no sé qué. No deje que le contaminen el corazón. ¿Cómo lo va usted a afilar? Con la verdad del Evangelio, la harina de la verdad. En esta casa, hijo, nosotros nos congregamos en la iglesia los días domingos. Y que te quede de costumbre. Nosotros nos congregamos los lunes. Nos congregamos el día que usted se congregue. Este día es del Señor. Pero enséñeles. Porque ahora ha nacido este nuevo. Me encontré una señora que yo, un poquito salida de onda, ¿verdad? Que era súper taber, que estaba en la iglesia. Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Y a dónde, qué iglesia vas? Ah, no, soy de la fe universal. ¿Qué es eso? Que no te congregas, pero sos cristiano, supuestamente. Y yo me reía dentro de mí, está bueno, está bien. ¿Y vos qué pensás de eso? No te preocupes, yo soy ecuménico. Le digo yo, cualquier volado. Solo te voy a decir una cosa. Tus hijas. Porque te vas a meter a los ranchos el domingo. Una está estudiando, ¿en qué universidad? Tal. Y la otra está estudiando aquí. Okay. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Que los días domingos, después, cuando ellas crezcan más, cuando ya ellas no estén con vos, ellas anden vacilando. Y ni se acuerden que hay que adorar, que hay que congregarse. ¿Por qué? Porque es el único día que queda. Si muchos aquí se congregan el domingo, pues es el único día que pueden, pues. Pero cuando los cipotes ya trabajan, porque aquí hay un montón que trabajan en call center, y yo les digo, porque estudié en la escuela americana, en la extension, me eché 3 niveles, que allá veía a los hermanos. Juan Carlos tenía a sus hijos, la hermana Roxy también tenía a sus hijos ahí, y los bichos rápido aprendieron, pues como uno ve a las neuronas, ya no le da, entonces ya tiene cerrados los cercos cerebrales, por más que el English le quiera meter, ya no le entra, ¿va? Entonces, pero ¿cuál es el punto? Lo primero, trabajo call center, y en el call center los horarios, no, toda la semana hasta domingo trabajan, y los monos nunca vinieron al culto el domingo. ¿Qué ganas van a venir a querer de venir al culto? Enséñeles a congregarse miércoles, domingo, lunes, el día que los traiga, pero adore al Señor y que lleven esa semilla de la harina de la verdad en su corazón, que se acuerden que sus papás honraban a Dios y que exaltaban a Cristo. Tenemos que vivir con la mentira, pero cuando tenemos el poder de la verdad en nosotros, el veneno ya no puede, hermano, hacer efecto en nuestra vida. Lo neutralizamos, le quitamos el poder al veneno y le quitamos, hermano, al veneno la muerte, Y la palabra de Dios nos da la vida y nos quita la ceguera en que estamos viviendo y nos enseña la verdad para que nosotros practiquemos, hermano, un estilo de adoración, de alabanza diferente para la gloria de Dios. Así que si en esta noche usted tiene un evangelio mezclado de verdades y mentiras, yo oro para que el Espíritu, oíste bien, no es el veneno el que ha entrado, es un espíritu de confusión. Y no estoy hablando en demonios, no, estoy hablando en una condición espiritual que no te permite ver la verdad total del evangelio de Jesucristo. Oro en esta noche para que le saquemos el poder al veneno y que la harina de la verdad de Dios neutralice el poder que nos está haciendo sucumbir y que nos está haciendo ser humillados y que no nos enseña la verdad total del evangelio de Jesucristo. Hermanos, saquemos el veneno y el poder del veneno de la olla con la harina de la verdad de Jesús y no nos dejemos confundir ni por filosofías, ni por prácticas, ni por alabanza, ni por predicaciones que tengan la verdad con la mentira mezclada. Y si eso ya entró en tu corazón, neutralízalo. Pregúntale al Señor, habla con Él y adórale como a Él le agrada. Vamos a orar, hermanos.